siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación UV. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Tengo trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto.
Ay, no, tengo tantas cosas por hacer.
No, mano, tengo 4 exposiciones por hacer, estoy
estresado.
Tengo muchos
trabajos.
Qué
horrible,
ni siquiera tengo tiempo para estudiar.
No, tengo muchísimos trabajos, estoy demasiado estresada.
Oye, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones.
Hey, hey, ya tenemos el clutch, tenemos una página de cine en Marte. No, es para que nos apoyen, siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la vaina es... Pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va, para sin embargo. Oye, me pasó un balcón a mi país. Improvisándote ahora lo mejor.
Oye, para sin embargo, que le estamos cantándole al magnate. Que tiene la finca, no tiene cambio, mucho yate. Me entiendes de pequeño la diferencia, la marcaste. Si te viviste bien,
es porque... Sin embargo, sin embargo.
Bueno, listo. Hola, 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 por acá. De nuevo, qué grato volver a estos espacios, qué grato volver a la cabina. Mi nombre es Manuel Santiago López Amaya. Hace mucho tiempo estuve aquí como invitado, como parte de la mesa, pero ahora me corresponde estar a la cabeza de la dirección de Cine Martes. Esto es grato, es una noticia plena. Y sin más aviso que ese, quiero saludar a Katherine, que está ahí atrás en la consola, y al invitado de hoy, a quien aceptó y quiso estar aquí presente. Un aplauso para Samuel Zanahoria. Él es estudiante de Derecho, qué pena, él es estudiante de Derecho. Y nada, hola, preséntate, cuéntanos quién sos.
Hola, ¿qué más, Santi? Pues soy uno más de la universidad, estudiante de Derecho. Estamos acá para hablar de cine y un poquito de todo también.
A mí, gracias, porque, bueno, yo había dicho como, ay, no, ojalá no vaya a hacer el programa solo, porque, bueno, es caótico estar solo en cabina. Pero pues nada, ¿cómo estás, Katherine? Ay, ay, espera. Acá están haciendo unos arreglos para que pueda participar con nosotros.
Hola, chicos, gracias pues por ese saludito. La verdad me alegra también estar aquí compartiendo con ustedes aquí detrás de toda esta emisión y pues la verdad escucharlos y aprender un poco también de lo que traen hoy, porque pues me imagino que no solamente yo soy la que quiero escucharlos y aprender, sino también los oyentes.
Claro que sí. Mientras tanto, pongamos un poquito de música y ya nos volvemos a escuchar. Sean totalmente bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio y gracias por estar.
The only kind of girl they see is the one night aura.
Bueno, acá seguimos. Estamos sintonizados con ustedes. Un saludo también pues para Radio Católica, que todavía nos siguen escuchando, ¿no? Todavía nos siguen transmitiendo desde sus plataformas. Así que un saludo también muy especial. Vea, Samuel, nosotros, bueno, escucho. Sí. Yo entré en 2018, semestre 2, a Cinemartes. Fue como una invitación porque en ese entonces estaba Marwin Tavera, que fue un gran estudiante, o sea, es un gran egresado de la universidad. Y él nos llegó al salón de propedéutica y nos dice como no, que si quieren ser participar, que Cinemartes, que yo no sé qué. Y la, o sea, la actividad consistía en que todos los martes se inscribía como cultural el cineforo de Cinemartes. Entonces todos los martes había película de 12 a 2.
Ahora lo hacen virtual, ¿no?
Sí. Pues, es que es el complique porque ya ahorita ya no está. Ya no se hace película. Entonces se rompe esa franja.
Sí.
Y ahora solo quedamos para comentar en radio. O sea, ya no nos quedamos con espacio físico como tal, sino con el foro. Pues eso de una u otra forma cambia todo el panorama porque ya tenemos que buscar otros temas y buscar películas que hayamos visto para pues poder comentarlas. De sí. Todas formas es como, bueno, básico.
Pero era mejor el espacio de verlas también.
Sí, claro.
Comentarlas luego.
Porque la gente también venía acá, discutíamos el tema. Bueno, era una muy buenas temporadas. Un saludo también para, en ese entonces, ¿quién más estaba? Valeria Quiroga, estaba Diego Hernández, estaba María José Echeverry. No, o sea, bueno, son grandes profesionales ahora. Un saludo muy especial para esa temporada. Y bueno, nada. Tengo una noticia.
¿Qué noticia, Santi?
Según Vanguardia y los medios nacionales, el 13 de febrero el cine en Colombia estará a 5,000 pesos. Pero entonces no sé muy bien cómo es. O sea, es la noticia es que en Colombia el 13 de febrero, acá la tengo, va a valer 5,000 pesos. Ay. Pero bueno. O sea, ay no, esta no carga. Bueno, la cosa es que la noticia, esa es la noticia.
Sí.
El 13 de febrero el cine va a estar a 5,000 pesos. No sé cómo vaya a estar en Bucaramanga. No sé, ¿a cuál cine tú vas siempre?
Yo voy mucho al Cinemar de Megamall, la verdad, porque es el que más me queda cerca. Sí, ese es el que más voy. Y solo es el 13, deberían hacerlo el 14 también.
El 15.
El 16, todos los días.
Todos los días a 5,000 pesos, parece. Uf. Pero sí, es como que están dando un incentivo. O sea, la idea es como otra vez incentivar y renovar.
Sí, ya ahora mucho es el streaming, ¿no? Ya nadie va a cine, casi.
Sí, no, yo ahorita, pues es que eso lo hablábamos esta mañana con el profesor de televisión. Y es como que ahorita se habla como de la post-televisión o la meta-televisión, y son las plataformas, o bueno, son los contenidos que literal están en y se hacen para las redes sociales, o sea que ya no, o sea, ya no se necesita tanta producción para una película, porque personas, o bueno, por ejemplo, creadores de contenidos como nosotros, podemos hacerlo fácilmente con el celular. Pues claramente hay todo un vuelco conceptual, sí, ¿no? Pero pues sí se puede hacer televisión y cine con el celular. O sea, es claramente que... ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que en un futuro las cámaras ya van a quedar obsoletas, obviamente. Y el cine pues va a tomar otro camino. Porque ahora las producciones, digamos, en las plataformas de streaming, si bien son originales, no están teniendo tanta trama ni... Son más como un contenido más... Para disfrutar en el momento, para palomear. Solo para eso. No algo memorable está saliendo.
Bueno, tú con... bueno, ya me dijiste que al Cinemark de Megamall.
Sí.
¿Con quién sueles ir? ¿Sueles ir con...?
No, suelo ir solo, la verdad.
Ah, o sea, usted es un vago solitario.
Sí, yo soy ese que está ahí en el cine solo. El que se hace en la parte de atrás, sí. Y es bueno ir solo.
Bueno, cuéntame la experiencia de ir, o sea, bueno, ¿cómo se siente? O sea, literal, ¿cómo se siente ir solo al cine?
Pues ir solo al cine es toda una experiencia, porque, pues, uno va más tranquilo. Digamos, si uno va con gente que le gusta comentar toda la película, es fastidioso, la verdad. Pero, pues, de resto, es una experiencia muy común.
Vea, ya le tengo la noticia.
¿Cuál noticia, Santi?
La del la cine 5000. La del cine 5000, pues, vea, es que es en Cine Colombia, claramente.
Solo Cine Colombia.
Ay, deberían pagarme pauta. Solo el Cine Colombia porque, bueno, que el man, el presidente de, no el presidente Petro, el presidente de esta corporación, dice que la fecha definida por todos los exhibidores del país en agradecimiento al público colombiano por su respaldo al sector será pues claramente el 13 de febrero sí. Y que costará 5000 pesos, pero no... Sí, dice todo el país, todos los cines, todas las funciones, todas las boletas y todos los formatos. 5 lucas.
Interesante.
Pero imagínese cómo va a estar esa... Bueno...
¿Cómo va a estar de lleno el
cómo
cine?
¿Cómo va a estar de... Venga, ¿cuándo cae un 13? Ah, venga, ¿cuándo es 13 de febrero? Sí. El 14 es el día de San Valentín. Vea, es que es hasta el plan perfecto, o sea, como toda una preparación para...
No, lo hubieran hecho el 14, se revientan los cines. Sí, sí, todas las parejas.
Que, pero ojalá no se revienten otras cosas.
Ojito.
Perdón, perdón. Vea, 13 de febrero, cae un lunes precisamente. O sea...
Cae un lunes. Ah, pero... Uy, es que... ¿Un día lunes?
Un día lunes, o sea, es como... Bueno, inicia usted la semana con cine.
Sí, todo el día con cine. ¿Y qué película hay de aquí al 13?
Ahorita yo estaba viendo la cartelera. Ahí estaba... Está claramente Avatar, pero es que ahorita como van a cambiarle... O sea, pues ahorita la que hay ahorita...
Pero Avatar es ahora nada más para romper el récord otra vez.
Mm. Pilla. This, este cine... Sí, acá está. Sí, está Avatar. Está Alerta Extrema.
Alerta Extrema.
Ajá. Está Babylon. El Aro 4, El Despertar, El Gato con Botas 2, El Último Deseo, Géminis, El Planeta... Uy, esta suena re firme, la de Géminis, El Planeta Oscuro. Está Los Falbenman, Megan, Pepe Cáceres. Pepe Cáceres debe ser una película re latinoamericana.
Pepe Cáceres.
Por ahí... Bueno, ¿quién será Pepe Cáceres?
¿Quién es Pepe Cáceres?
Venga, busquemos. Estas plataformas
de qué se va a tratar Pepe Cáceres?
Pepe Cáceres.
¿De qué podría tratarse una película con el nombre de Pepe Cáceres?
Dice que... ¡Ah, ya! Esta de Pepe Cáceres es sobre el torero.
¿El torero?
Sí, es una película sobre un torero. Y es colombiana. Sí, eso lo estaba hablando El Espectador la semana pasada, ñero. Sí, que dice que el pasado 19 de enero... Qué pena. Que el 19 de enero llegó a las salas de Cine Colombia y que es la historia de Pepe Cáceres, protagonizada por su hijo Sebastián Eslava. Que, bueno, que se habla de... Sí, es un, se habla de la tauroma aquí en Colombia. Es sobre un torero. Como
qué buena oportunidad para poner la canción de... Soy torero.
Soy torero. ¿Cuál? ¿O la de Escape? ¿O cuál?
Si quiero ser torero.
No, 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 me la sé. No. Pero bueno, sí, esa es sobre la de Pepe Cáceres. Y vea, es una película reciente. Y es una película colombiana. Vea.
Hay que apoyar el cine colombiano.
Oye, ¿tú te viste El Olvido que Seremos?
No me la hizo, pero sí sé cuál es. Se trata de unos niños que están en busca de la tierra que se les fue quitada por...
No, esa es...
Los Reyes del Mundo. El Olvido que Seremos, sí me lo vi.
El Olvido que Seremos.
La del doctor.
La del doctor Héctor Abad.
El doctor. Sí, esa película es muy linda y pues creo que el guión lo hizo el hijo, si no estoy mal. Y sí, trata de toda la vida de él, desde cómo fue a las comunas, ayudarlos para que el agua fuera potable, hasta el día en el que pues murió. Sí, es muy entretenida, la verdad, y muy sentimental.
¿Tú te viste esa película, Caterine?
Sí, la verdad es que sí, también me leí el libro.
Te leíste también el libro. Entonces, ¿qué tal la comparación?
Pues la verdad es que no recuerdo muy, muy bien, pero sí, digamos, se queda corto, la película se queda corta, porque pues el libro, de hecho, me lo leí por un docente que nos instó a leerlo, y era pues uno de los talleres que teníamos como tal en la materia. Entonces, cada capítulo siempre teníamos que sacar de ahí una reseñita, algo súper chévere, y la verdad que me atrapó. A mí me gusta, digamos, leer libros interesantes, o sea, desde que empiezo tiene que atraparme, si no, de verdad me da como flojera, como que no, de verdad. Pero el momento que vi que estaba la película en Netflix, dije, me la tengo que ver.
Sí, claro.
Pero, o sea, de todas formas uno empieza como a imaginarse también y a recordar. Yo recordaba como lo que leía en el libro y yo decía, oh, madre, o sea, todo esto, lo que este doctor hizo, de aplaudir y además, pues, el sentimiento también que le pone su hijo en el momento de escribirlo. Y una entrevista, también hay entrevistas en YouTube, tuve la oportunidad de buscar. Ahorita no recuerdo muy bien, porque ya fue hace rato que estaba como en ese tema de búsqueda, de saber cómo era la cosa, pero la verdad es que es muy interesante, tanto el libro como la película. Igual uno se queda, si se lee en el libro, pues uno se queda como, no se va a quedar con ese sinsabor si ve la película también, porque sí. Si hay una, no hay como tanta lejanía, pero hay cosas que de pronto no se muestran como tal.
Hay un es que me parece tan bonito porque es un momento, o sea, ¿dónde está? Aquí está.
¿Momento de la película?
Es que cuando matan a Héctor Abad, bueno, unos momentos antes, y en la película aparece, se estaba tomando un café, bueno, X, y mientras estaba tomando el café con la esposa y con el hijo, con Héctor Abad Pasiolinsky, sí. El man está escribiendo en un papel y escribe, y cuando lo matan, el que revisa la chaqueta y eso en medicina forense es el hijo, Héctor Abad Pasiolinsky, y ahí encuentra lo que estaba escribiendo y dice así: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra, bajo el indiferente azul del cielo. Esta meditación es un consuelo. O sea, pero como si el libro tiene un apartado, o sea, antes cuando ya va a terminar, que eso lo hago netamente con fines divulgativos, esto es periodismo de divulgación científica. Y tiene en el último episodio, en los últimos capítulos, tiene uno que se titula ¿Cómo se viene la muerte? Uy, pero es que hace toda una recreación de que, o sea, de que el momento es fulminante, o sea, de que el momento usted sabe que está llegando, pero, y usted hace todo lo posible para evitarlo, pero va a llegar. Y ellos lo sabían, o sea, la familia de Héctor Abad sabían que él se estaba metiendo muy duro y que el contexto estaba muy caliente.
Sí, claro. El contexto social de la época también fue muy fuerte para lo que estaba haciendo.
Entonces, pues claro, lo matan y pues pasa esto. Creo que hace poco falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del partido de la Unión Patriótica por la persecución y lucha. Y lo digo porque este señor, Héctor Abad, también era simpatizante, aliado, conocido de la Unión Patriótica, y pues vale la pena reconocer como que también es una víctima más de un genocidio político que ocurrió pues en Colombia. Y hablemos ahora Ah, bueno, es que iba a lo de Héctor Abad Faschinsky y esa película por el cine colombiano y el formato que se está manejando para el cine colombiano. O sea, es un cine muy comercial. Tiene transiciones, por ejemplo, tipo Netflix, y los colores. Entonces son colores vivos, otra vez donde se ven ambientes, o sea, le están invirtiendo mucho a los ambientes, a los espacios donde se da la producción de la obra. Y esa película tiene algo muy chimba, y es el uso del blanco y negro y el color. Y porque... o sea, tiene esa transición del blanco y negro de la nostalgia al color de la felicidad, y otra vez vuelve el blanco y negro de la nostalgia, que es el hecho macabro con la que termina la película. Eso me parece re fundamental. Y Colombia, o sea, es fundamental para entender la realidad colombiana. Una realidad nostálgica en blancos y negros, una realidad feliz que se puede ver con colores, y... como un intermedio, y no sabemos, es una mezcla de colores, que es en lo que nosotros ahorita estamos viviendo y es en lo que nosotros vamos a partir.
Sí, también el cine colombiano es como muy autobiográfico, podría decirse, porque siempre muestra, si no es la cara de todo ese contexto social que había en los años 80, 90, muestran cosas como más callejeras. Digamos, esta nueva película de Netflix también muestra lo mismo. De, no recuerdo muy bien el nombre, pero una película colombiana de que unos chicos buscan el terreno que les quitó las FARC, entonces, o los grupos al margen, y pues es como muy interesante eso, ¿no? Que Colombia exporta pues todo lo que ha pasado aquí mismo, lo vuelve en arte, y así cuentan también la historia, ¿no?
Sí, como realismo mágico. Literal, pero ya llega un punto en el que ya uno se cansa. O sea, a mí ya, yo tengo mi crítica, por ejemplo, yo no me he visto Los Reyes del Mundo, perdón, o sea, es como, ahí no lo he visto, no la he visto. Y no la he visto por todas las reseñas que me han dado, y es como, está cayendo otra vez en la lógica de... O sea, chimba, por ejemplo, que toquen la restitución de tierras, es un tema importantísimo de tocar, pues, porque en este país...
Sí.
Hay mejor tierra para las vacas que para el campesinado. Sí. Y no me la he visto porque es como otra vez ese morbo, ese amarillismo en ese tema, otra vez tocar el conflicto armado, como esas heridas, como que todavía es, no sé si podría ser como un echarle sal a la herida, but si es otra vez tocar y reinsertar en lo mismo. No sé, y por eso digo que esto es un prejuicio, porque todavía no me he visto la película. Pero sí espero que el cine colombiano ya deje de ser tan real. Dios mío, por favor, metámonos más cosas más ricas.
Cosas más alegres.
Más alegres.
Pues, tipo el paseo.
Yo quiero opinar algo.
¿Qué?
O
¿qué?
Sea, yo empecé viéndome la película, no me la terminé de ver porque la verdad... me quedé dormida, pero digamos, hay algo que sí o sí, de pronto no estoy de acuerdo contigo de que el morbo, sí, efectivamente el morbo está, pero es la realidad, lamentablemente es la realidad, y es algo que se tiene que seguir mostrando para ver si de pronto quienes están ahorita logran como cambiar la historia, o bueno, no cambiarla de toda porque pues es imposible, pero sí de pronto como aportar algo a que esas personas puedan como vivir mejor. Yo también he pasado por un proceso también con ese tema de restitución de tierras y eso, y lo hablo, y por eso me la quería ver también. Ajá. Entonces yo creo que sí, de pronto es como, Dios mío, otra vez lo mismo, pero lamentablemente estamos como... nuevamente lo mismo, de pronto como bajita la cosa, porque todavía no es como antes que esto era terrible, gracias a Dios, sí, pero ahora sí se tocan nuevamente y surgen cositas como la película, que de verdad no puedo opinar mucho porque no me la vi, o sea, no me vi como la parte buena, por decirlo así.
Entonces, viste la parte cruda, pues.
Sí, me vi como cuando terminé que ellos se fueron. a viajar para llegar a recuperar, creo que la tierra, y se quedaron donde unas señoras, ¿sí? Y las señoras les dieron de comer, allí durmieron y se pusieron a bailar y no sé cómo fue la cosa. Hasta ahí, me quedé dormida y después no me la seguí viendo, la verdad. Pero pues escuchándolo a él, creo que me va a tocar vérmela.
Es que sí, o sea, yo estoy a favor de que la realidad ha de seguirse.
Hay que evidenciarla.
Pero esperemos que aquí en 5 años no salga una película de la primera línea, ¿no?
Por eso, o sea, como de un caso así, no, que el héroe que muere en la primera línea, no, que sí, no, porque son temas álgidos, o sea, claramente hay que, por ejemplo, en Colombia está muy abandonado la ciencia ficción. O sea, es como que el cine de ciencia ficción en Colombia no, o sea, yo no he visto. O sea, si a mí no me llega es porque no lo he visto. Y hay que, bueno, ahorita en RTVS Play es la plataforma esta como de streaming de Colombia.
Sí.
Hay unos productos así como más o menos que le apuestan a la ciencia ficción, que a los viajes en el tiempo, pero todavía como que son muy formatos para televisión, no se le apuesta tanto al cine de ciencia ficción, y eso, digamos, uff, eso está para reventarse muy rico. O sea, por ejemplo, robots, o sea, imagínate una película que hable de la llegada de los robots a Bucaramanga. Uy, no, o sea, re brutal. Bueno, con este paso, bueno, es que ahorita vienen tantas ideas.
Zombies en Bucaramanga.
o zombies en Bogotá, o con este tema, por ejemplo, de las energías limpias, de las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Que la energía nuclear va a ser en Bolivia. y se revienta un reactor nuclear, no sé, una vuelta así, pero muy... Pues cosas bizarras, pero sí, de todas formas que calan, porque pues Estados Unidos y el norte han explotado mucho la ciencia ficción. Ya estamos como, yo ya estoy cansado, ya es como muchos efectos y ya la hicieron toda la vuelta, pero nosotros también tenemos que hacer como nuestras cositas, o sea, como nuestros formaticos, como nuestro...
Cine Catástrofe estaría bien. Yo creo que hay una película de lo que ha pasado en Armero... Pero pues no creo que sea tan bien producida, o sea, se le puede sacar más provecho a esa catástrofe, que aparte pues fue natural y no hay que llevárselo tan loco, ¿no? O sea, es algo que naturalmente pasó y podría también meter un poco de ciencia ficción.
Ah, lo de Armero. Sí. Sí, obvio, es que...
O sea, juntan lo de contar la propia historia de Colombia y además le añaden ciencia ficción, además que hay catástrofe. Buena, una buena idea.
Sí, por ejemplo... Digamos, con todas los mitos y las leyendas que tiene Colombia.
También.
Un poco, ¿no?, de fantasmas que hay en este país. O sea, digamos, estas vacaciones pasadas estuve en el norte de Boyacá y me contaron una historia muy... Ah, ¿será que la cuento? Ah, porque pues de todas formas son fantasmas, o sí, sea, son cosas. Sea. Sí, ¿no? Pero, digamos, ese llevar ese tipo de formatos, llevar,
hacer una, ejemplo, película del Hombre Caimán.
Del Yurupari.
Yurupari.
Uf, el Hombre Caimán, sí.
Yo quiero...
Una película del Coco.
Con respecto, pues, a lo que dicen de pronto de que una producción, que Bucaramanga, que los zombies. Y, pues, hay algo que es muy cierto y es que hay facultad de producción audiovisual aquí en Bucaramanga. Pero también hay algo que es muy cierto y que muchos jóvenes productores han hecho cortometrajes sobre Bucaramanga. No sé si recuerdan, lo que pasa es que se me escapa el nombre, acerca de es que no me acuerdo, de un cortometraje, creo que es cortometraje, si no me equivoco, referente a una historia así como de un hincha de Bucaramanga, algo que tiene que ver con el Bucaramanga.
Fortaleza.
Creo que se llama así. Y de verdad no, tampoco he tenido la oportunidad y siempre digo, voy a buscar a ver de qué se trata, pero hay bastantes cortos que han sido muy buenos. Lo que pasa es que no han sido visibles.
Es que
y nosotros también no le hemos dado esa visibilidad, porque mira que estamos hablando de que ojalá esto, pero mira que sí hay. Sin embargo, no nos hemos puesto en la tarea de buscar, de indagar qué es lo que hay aquí en Bucaramanga para hacerlo nosotros mismos visible y que eso de pronto llegue, salga de aquí de Colombia.
Sí.
Sería súper.
Es que eso es.
Y creo que el Fortaleza, que se llama, creo que esa salió de Bucaramanga, si no estoy mal. Sí. No tengo el dato bien, pero lo voy a averiguar para la próxima. pero sí hay bastantes cositas buenas, bastantes producciones audiovisuales buenas de Bucaramanga.
De Bucaramanga, es que eso es, hay que moverse, o sea, uf, yo sueño con una, con un nuevo cine, o sea, un cine...
¿Un nuevo cine colombiano?
Oh, sí, o sea, para estallarlo está muy brutal. O sea, de que en serio se puedan hacer, por ejemplo, empezar a jugar con metáforas, viajes en el tiempo. Eso lo hicieron los estadounidenses con Viaje al Futuro. Uf, pero
Volver al Futuro.
Ajá, Volver al Futuro.
Y literal, le sacaron 3 películas.
Sí, y eso es una locura, porque literal, o sea, la estructura es una nave, hay un, bueno, 2 personajes, una nave, con esa nave viajan en el tiempo y tienen que mirar, o sea, viajan en el tiempo por una equivocación. Y en la llegada en el tiempo tiene que volver a buscar al profesor para que lo lleve otra vez al futuro.
Esa película es excelente porque pasa muchas cosas que podrían cambiar las líneas del tiempo. Digamos, también en la 2 y en la 3 cambian las líneas del tiempo, se van a otros mundos, sí, o sea, en otros universos en los que ellos están viviendo de diferente forma. Digamos, cuando regresa en la primera, cuando va al pasado... se encuentra con el papá, uh-huh. Y si él rompe de que el papá y ella se encuentren, pues él nunca va a nacer. Entonces es muy interesante eso, la verdad. Y cómo el doctor al final sí rompe su regla, ¿no? De no saber el futuro, porque iba a morir.
Y sí. Hey, hey, un saludo muy especial ahí para el profesor Andrés, un saludito. Y... entonces, eso es, la línea estructural es esa. O, por ejemplo, sería una peliculaza, pero es que es una peliculaza. ¿Cuál? Que desde acá ya la incito a que se haga.
¿Cuál?
La llegada del colombiano a Marte. O sea, imagínese esa...
¿Colombiano en Marte? ¿Qué haría un colombiano
en Marte?
¿Qué haría un colombiano en Marte?
Muchas cosas, porque la verdad somos, los colombianos somos arriesgados y nos gusta como experimentar, como probar, así nos vaya mal, pero somos echados para adelante, sí. Nos caemos, volvemos, uh-huh. Y nos levantamos, entonces es algo, suena muy chistoso lo que dices, pero uno se pone a pensar y uno, bueno, pues sí, ¿qué haría de pronto si, no sé, mi amigo tal le dijeran, bueno, se va para Marte? Queda uno como, uy. Pero sí, de verdad que son preguntas que lo ponen, sí. A uno como a volar, como que yo creo que hoy no duermo pensando, bueno, sí, si yo miro para Marte, ¿qué hago allá? Si me encuentro con alguien súper diferente a mí, ¿cuál sería mi reacción? O sea, porque de verdad, pues, es interesante la cosa, pero también es como graciosa, es muy jocosa.
O por ejemplo, la llegada del astronauta a Colombia. Nada, un astronauta...
Que invaden los aliens Colombia, porque siempre invaden Estados Unidos.
Uh-huh. un astronauta llega, aterriza en Bogotá, en una cafetería de la Plaza de Bolívar, y se toma un café. ¿Usted qué hace?
O sea, no. Yo como astronauta me devuelvo.
No, usted como espectador.
Como espectador. Pero es que era un astronauta en Colombia es muy difícil.
Yo sería muy loco. Este bar está loquísimo.
¿Por qué cae en Bogotá?
O sea, ¿cuál es el interés en que caiga en Bogotá? O sea, ¿qué tiene Bogotá de atractiva? ¿Será que es porque ahí está Godzilla o algo así?
Godzilla. Oye,
imagínate eso, como Godzilla en Bogotá. ¿Contra quién pelearía? ¿Contra un Transformer?
Chicos, yo quiero aportar algo. Ya que pasamos pues a otra cosa, pero es súper importante. Entonces, es con referente, digamos, al cine que manejamos aquí también en Bucaramanga. Hay que recordar que tenemos el Festival de Cine de Santander y el Festival de Cine Verde en Barichara. No sé si han tenido la oportunidad de pronto de ir, aprovechar, disfrutar de estos eventos que se realizan.
No, pero sí se hacía el evento, o sea, sí se hacía la delegación, pues, para ir a estos eventos. ¿Sabes cuándo va a ser el Festival de Santander?
No, ahorita no tengo la fecha. Ya lo voy a buscar. Espera, busquémoslo de una vez, porque es importante también que la gente lo tenga presente para que asistan, porque de verdad son espacios muy, muy chéveres, muy entretenidos, y que le aportan a uno también en su crecimiento, en su proceso, ajá, en su proceso como, como persona y como profesional también. Entonces sí es importante que ustedes lo recuerden, pues a todos los oyentes que fielmente están aquí pegados escuchándonos desde, es en septiembre. Me dicen que es en septiembre, pero entonces, espérame un segundito, buscamos la fecha. No sé si Santiago ya está buscando la fecha.
Sí, también, también le estoy buscando.
Sí, hay que apoyar el arte colombiano, la verdad.
Ay, no me aparece.
Ir a los festivales. Acá en Bucaramanga la cultura del teatro es muy grande, ¿no? Muy acá difícil. Se hacen bastantes festivales teatrales, de cine.
Sí, y de hecho, pues lo que digo, lo que pasa es que no hay como tanta... O de pronto sí hay la visibilidad, o porque recuerdo que siempre le hacen como buena promoción a todos estos eventos. No sé si es de pronto que la gente no es receptiva o...
Mira, dice que el Festival Internacional de Cine Independiente de Santander, el Sanfici, si no estoy mal, así se pronuncia, dice que inicia el 20 de febrero del 2023 y finaliza el 24 de febrero, que... Ajá.
Bueno, pero igual es súper importante tener presente, y es importante que tú pues también lo comentes con tus fieles oyentes, tener presente esos eventos que, como decía el compañero, siempre se realizan, ajá, y que son muy importantes. Y incitar a la gente a que asistan, sí, y hagan partícipe de ellos, porque yo creo que lo hacen con un fin específico.
Sí. Mira que dice acá que las aplicaciones, es decir, las bases del concurso para participar en el festival, están abiertas para, bueno, estaban abiertas porque ya cerraron en diciembre, para películas de ficción o documentales nacionales e internacionales y para cortometrajes de ficción o documentales nacionales e internacionales. O sea, se van a meter con ficción. Todavía no con ciencia ficción, pero se van a meter con ficción. O sea, por ahora solo está la ficción ahí. Ya vendrá el momento el momento en que sí vaya a haber ciencia ficción. Y quiero que finalicemos esta conversación. Todavía falta. Bueno, pero sí, igual vamos a hablar de eso. Y bueno, no, antes de que finalicemos con mi conversación, Samuel, ¿cuál es su recomendada, su película recomendada?
Mi película recomendada, que está en cartelera además.
Que está en cartelera además.
El Gato con Botas.
¿Por qué?
Deberían ir a verse El Gato con Botas. Tiene una animación, la verdad, pues al estilo bien DreamWorks. Y aparte hay otro estilo de animación que le ponen también a uno de los villanos. Es muy interesante eso. Lo que hacen es que le bajan la los frames, la velocidad a la que se está moviendo, para que se vea un estilo entrecortado, y eso le da una buen inicio a la película, la verdad. Y de resto, por la trama, se trata sobre cómo el gato tiene que sobrellevar el tener una vida. Estoy diciendo literalmente lo que está en el tráiler, uh-huh, que es cómo el gato tiene que sobrevivir a su última vida. Y es muy interesante, la verdad.
Ah, o sea, está en la séptima vida.
En la novena.
Ah, que los gatos...
En el mundo de Shrek hay 9 vidas tienen los gatos. El gato con botas, sí. Y es una película muy interesante. El Gato con Botas tiene un arco muy, sí, muy divertido. Y aparte tiene 3 villanos y los 3 villanos son una joya.
¿Tres villanos?
Sí, 3 villanos. Y cada uno tiene pues un estilo de villano diferente. Digamos, el villano que se redime, el villano inevitable. Ajá. Y también está el villano el villano que va por su fin específico. Es muy interesante, la verdad, y también es muy graciosa. Real. El antagonista. Sí.
O sea, tu recomendado es El Gato con Botas.
Sí, El Gato con Botas. Sí, es que puede ser una película para niños, por lo que se ve por la animación, pero es muy interesante, la verdad. Si uno la analiza bien, es muy divertida, y El Gato con Botas tiene habla como cómo sobrellevar el que al final el gato con botas va a morir, pero es muy chistoso cómo él lo afronta.
O sea, ¿cómo sobrellevar la muerte? Pues.
Sí, es muy chistoso él cómo lo afronta porque se encuentra con el lobo, además.
Bueno, no sería afrontar la muerte, sería afrontar la vida para llegar a la muerte, ¿no?
Sí, sería afrontar de que en algún momento va a morir, se va a caer por ahí de algún lugar. Sí, es divertida, la verdad, es muy chistosa.
Es muy chistosa, sí, y el tema es redenso.
Y el tema es redenso, eso es lo que pasa, DreamWorks siempre hace eso.
O sea, bueno, ¿cuál es la moraleja que te deja la película?
¿La moraleja la que moraleja. Me da la película? ¿Qué moraleja deja el gato con botas? La moraleja que nos deja la película, pues, seguir viviendo al máximo como lo hace el gato con botas.
O sea, siendo héroe, pues.
Sí.
Llevar el heroísmo hasta la muerte.
Sí. Y ponerse botas. No se pongan las botas.
Ese chiste lo entendí. Bueno, no se deje poner las botas. Exacto. Sería más cruel.
Sería
Uy,
más cruel,
no. Katherine, ¿cuál es la película recomendada de ti?
No, la verdad, no sé, o sea, estaba echando cabeza porque tengo mucho de no ver películas. De hecho, se me acabó el mes de Netflix, entonces no he tenido como la oportunidad. Pero de pronto, algo que me acuerdo, ay, no, es que se me olvida el nombre, es una serie, más que película, es una serie.
Mejor.
Pero, ay, no me acuerdo, es como de un avión que se pierde como en el tiempo y resulta que ellos... vuelven y aparecen como que 5 años después. No sé si saben el nombre de la serie.
No, la verdad, no.
Te está pasando en vivo y en directo. En vivo. Hola, profe, ¿cómo estás?
Entonces, la verdad, no me acuerdo el nombre. Pero es muy chévere, la verdad, es muy chévere porque pues al principio tú empiezas como que, bueno, vamos a ver qué pasó. Empiezan a suceder diferentes cosas. Y te va atrapando y te va atrapando. Sí llega un momento en que uno como que, pues yo me desespero, como que bueno, pero ¿qué pasa? Pero sigan, sí. O sea, están en lo mismo, pero ¿qué pasa? Pero termina uno atrapado en la situación, en lo que viven, porque viven pues diferentes sucesos, cada uno, cada pasajero, y cada pasajero si no cumple como la misión se muere. Bueno, es algo súper chévere, o sea, a mí personalmente me gustó mucho, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Y estoy echando, y estaba echando cabeza ahorita, y yo, bueno, ¿qué película? Pero me acordé de esa serie que de verdad estaba súper pegada, y ahorita pues no he tenido como el tiempo de verla, pero sí la recomiendo mucho.
Me encanta porque los sonidos son ambientes. O sea,
sí.
Aquí, literal, persona que nos está escuchando en este momento, acabaron de escuchar un teléfono y pues acaban de llamar a Katherine pues a atender alguna situación o algo así. Entonces eso me parece cool. Mi recomendada.
¿Cuál es su recomendada, Santi?
Es Possessor. Es una película, creo que es francesa. Bueno, no sé. Possessor, así. Possessor. ¿Sí es Possessor? Sí, Possessor. La película habla sobre transmutación de conciencia. Es la historia de una vaga que se mete. Es la historia de una muchacha, sí. De una mujer, que,
de una nena
que se mete en la conciencia de otra persona a quien han raptado para cometer crímenes. Uy, es muy brutal, o sea, es una estalladera, una voladera muy densa, muy rica. O sea, la recomiendo por eso, porque además también... es muy económica en recursos, demasiado económica en recursos, o sea, solo es la lógica argumental y ahorro de escenografía. No, o sea...
Es como una peli independiente, ¿dónde se puede ver?
En Cuevana. Tenía que... Hay estos portales... Ay, bueno, es... Perdón. Porque, bueno, ya, esto es...
Sí.
Hay muchas películas que son súper interesantes y buenas, y películas que le dejan a uno como, lo dejan volando, le dejan volando la imaginación, y queda uno como, bueno, ¿qué pasaría si yo también estuviera ahí? Uh-huh. Digamos, en este tema de estas películas donde sale esto de zombies, yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿será que estaremos lejos de eso? ¿Será que, uh-huh, o sea... Porque no sé si se vieron antes de que empezara la pandemia una película relacionada como con eso. Se llamaba como Virus, algo así. No. Y eso, obviamente, el programa, la película la hicieron por allá como en Japón, en China, bueno. Y era algo como similar a lo que vivimos cuando empezamos nosotros la pandemia, que la gente empezó a morir, que teníamos que estar encerrados, que teníamos... Entonces, yo a veces me pongo a pensar, bueno, ¿ellos por qué? ¿Por qué se adelantan a tantas cosas? Y porque saben como de toda esa situación, y también cuando veo películas así, algo súper guau, digo, ¿será que estaremos muy lejos de eso? ¿O será que de pronto llegará el momento en que sí o sí lo vivamos? Entonces, o sea, hay películas que de verdad, uno queda como que...
Había una película, ya que hablabas de virus, pero era un virus que se daba a través de las plantas. Y que las personas que lo inhalaban ese gas, hacían todo lo posible por matarse. O sea, se bloqueaban y se mataban. O sea, eso es muy muy duro, o sea, muy duro.
Si le tocara vivir en una película zombie, ¿cuál escogería? ¿Guerra Mundial Z? Ay, yo soy leyenda.
Sí, Guerra Mundial Z, porque es como... Porque ya me sé el final. Obvio, muy duro, muy duro, muy duro.
Pero
muy
depende
duro,
de qué final, ¿no?
El desarrollo.
Si es el protagonista...
Pues sí, sí, pero si soy un zombie, pues... Allá todo quemado.
El niño de la cura también.
No, es que tampoco he visto tantas películas de zombies.
Películas de zombies, es que...
Bueno, pero por ejemplo, vampiros. Ah, bueno, yo estoy leyendo Drácula. Uy, imagínate que llegue Drácula a Colombia. Uy. Mi papá, o sea, uff. Imagínate una película sobre vampiros en Colombia. O sea, yo ya me la imaginé, ta.
¿Cómo? ¿A quién mordería primero?
Entra un anuncio de noticia. Atención, atención. Se informa que han sido robadas varios bancos de sangre del Hospital Internacional de Santander.
Se robaron toda la sangre.
Se robaron toda la sangre. Nadie sabe qué está pasando. Dios, o sea, todo el mundo está, pero ¿por qué se roban la sangre? ¿Qué está pasando? La noche siguiente aparece un hombre. Y tiene dos picaduras acá. Les parece como raro. A la noche siguiente, otro hombre, parce. Acá lo mismo. Los dos empiezan a decir, cuando recuerdan el sentido, que vieron a una muy bella mujer. Una hermosa mujer. Al tercer día, otro man llega con la mordedura. Pero no tienen nada. O sea, simplemente están como bajos de ánimo. Los pasan por COVID.
Los pasan por COVID.
Al cuarto día otro. Al quinto, Y ese Hospital Internacional de Santander se está llenando
de vampiros.
¿Qué pasaría? Uy, no, cuando empiecen
dicen,
a tener...
no, vengan a donar sangre.
No. Y que empiecen como... No, primero los tienen sedados, ¿no? Sedados, todo el tiempo sedados. Pero cuando se les acaben los sedantes... Pero cuando empiecen a querer sangre humana, ¡uy, no! Ahí está la película ya, pues, créditos. Ahí está la película. Pero pues, los vampiros. Pero lo importante de los vampiros es que siempre hay los antivampiros, ¿no? Y que los antivampiros saben que pues claramente les molesta... el olor a ajo, saben que no resisten la luz en determinados puntos, saben que una
estaca
en el corazón y la cabeza, cortarle la cabeza y llenársela de ojos para que el alma descanse. Bueno, o sea, se podría.
Ser vampiro sería chévere.
Sí, obvio. O sea, imagínate, ya no serían comuneros por los derechos, sino serían comuneros contra los vampiros. No, brutal, no, ya.
Pero, si un vampiro muerde a alguien que tenga una clase de sangre que él no recibe, ¿se muere?
No, no, porque el man está cazando. Pero claramente, por ejemplo, si tiene la sangre, por ejemplo, con sida, pues claramente, ¿no? Sí. Va a chupar sangre con sida. A pesar de que, o sea, a pesar de que los vampiros se pueden, o sea, se pueden regenerar.
Sí,
y todo
no es tan
eso.
Bueno entonces ser vampiro.
No.
Prefiero ser zombie.
Oye, sí, bueno, Katherine, si tú pudieras ser, si te dieran a escoger entre vampira y zombie, ¿cuál serías?
No, pues la verdad nunca he pensado en eso, o sea, no sé, porque pues, no sé, o sea, solamente, pues yo pensando aquí lo que hacen los vampiros de pronto, bueno. Hay vampiros buenos, aquí me estoy acordando de Crepúsculo.
Sí.
Vampiros buenos, vampiros malos, y pues los zombies, la verdad, estar uno como, oh, y andando así como que no. ¿Sí? Entonces como que un vampiro tiene como un poco más de conciencia que un zombie. Digo yo, no sé, porque la verdad, no, nunca me he puesto como en la tarea de pensar yo qué sería. Pero yo creo que me inclino más por el tema de ser una mujer vampira.
Una vampira. Sí. Tú un zombie, dijiste.
Sí, yo un zombie.
Y a mí sí me encantaría ser vampiro, Dios, o sea, o sea, incluso imagínate, por ejemplo, solo imagínate que a los colegios les empezaran, que llegara un vaguito normal, ¿qué está haciendo? Que yo no sé qué, que si quiere una paletita.
Una paleta Drácula,
no, le da unas paletitas, unas chupetinas, y le da la chupetina, y no, esa chupetina tiene sangre de Drácula. ¡Uy, te imaginas! Y ya, los colegios se llenan de vampiros. Sí, obvio. Es que la idea... O sea, los vampiros, se vuelven vampiros con la sangre del vampiro. Los otros solo son almas en pena. O sea, los que son mordidos solo se convierten en almas en pena. O sea, ellos tienen que... Por eso, como... O sea, ellos tienen que morir para poder... Para que su espíritu sea vampiro, pero sí. Para eso tienen que morir. Pero los vampiros son los que el vampiro original
tiene sangre de otro vampiro.
Ajá. Imagínate eso. Criaderos de vampiritos. No. Dejemos esta conversación, por favor, en algo tranquilo. Hablemos de Pinocho. Ya, dejémonos con esto. ¿Viste la película?
¿Cuál de las dos?
La de Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro. No me la he visto, pero he observado que como es stop motion, es muy buena, que tiene hasta partes en las que el stop motion como que se equivoca para asimilar que son humanos reales. Uh-huh. Y aparte de esa película, o sea, le da otro punto de vista a Pinocho, no es tan family friendly como Disney. Y sí, me parece buena.
¿Tú qué piensas de Pinocho? ¿Te viste la peli?
No, la verdad no. No me la he visto, no puedo opinar al respecto. Sí, estuve viendo como por ahí tráiler y eso, pero hasta ahí. No me atrevo a opinar de algo que no sé, que no he visto, pero pues ya estoy escuchando qué película sí para este fin de semana.
Pinocho. Si no se ha visto Pinocho. O sea, voy a hacer la reseña porque sí quería hablar del tema. ¿Qué sí. película... Y es que acá no me dejan decir groserías, pero es que la expresión es esa, o sea, es tal. Porque tiene todo el montaje, o sea, está bien estructurado. Es que es una película de Guillermo del Toro, tiene estructurados los planos secuenciales, tiene toda una estructura, o sea, todo un desarrollo del personaje, de Gepetto, de todos. Véansela, porque es una película humanizante. Nos vemos la próxima semana. Gracias por participar. Gracias, Samu. Gracias, Katherine. Gracias a las personas por oír este espacio. Volvimos. Estamos en Cine Martes. Y hasta una próxima ocasión. Tu vida es una película. No te dejes quitar el protagónico. ¡Chao!
Querida comunidad UPB Seccional Bucaramanga. como rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quiero motivarlos a todos para que sintamos nuestro compromiso, nuestra identidad y pertenencia para poder alcanzar la reacreditación institucional de alta calidad multicampus, exaltada así por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden todos que la excelencia nos inspira. Un abrazo para todos.
Si te interesa el mundo de la moda y todo lo relacionado, como las pasarelas, modelos, tendencias, movimientos sociales y muchas cosas más, te invitamos a escuchar Runway a partir del miércoles 1 de febrero a las 10 de la mañana, solo por Estación V.
Spirit of Radio, Runway.
Sigue disfrutando de toda tu programación favorita. Descarga tus programas en la plataforma iVox, Estación V. Estación V, dale click a tu radio.
Voces que nos inspiran a un cambio.
Nuevas voces, nuevos eventos de liderazgo.